La bruja de las palabras.
Bueno, supongo que lo que Alicia quiere, la directora quiere, es simplemente estar de acuerdo, consensuar, a ver qué es lo que se va a decir. Es un acto del colegio, el colegio tiene que saber qué es lo que se va a decir.
Claro.
Javier, ¿en qué quedaron?
Bueno, yo les propongo a los chicos, como ejercicio, que escribieran un texto, ¿no? Contándonos cuál era el balance de estos años en la escuela. Y eso es.
Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir. Padres y maestros no nos escuchan. Por todo eso decimos basta. La educación está prohibida.
Así comienza La Bruja de las Palabras.
A ver, chicos, tienen que entender que el discurso que escribieron es algo que le puede molestar a mucha gente.
Bueno, está bien, pero si es lo que sentimos y lo escribimos así, ¿por qué no lo podemos leer así?
Son nuestras palabras lo que pensamos. ¿Cuál es el problema ahora?
Ricardo, lo que escribimos ahí también. Si de última no lo dice nadie en clase.
Para un poco, Martín, porque te conozco. Te molesta todo en esta escuela. Te molesto yo, te molestan los profesores, te conozco bien.
No, vos a mí no me conocés.
Sí, te conozco.
No, no me conocés.
Hoy presentamos
La Educación Prohibida. Tercera parte.
Ellos plantean el tema de las notas, por ejemplo. Dicen que lo único que nos importa es la nota final, que no nos importa si estudian, no estudian, si aprenden o no aprenden. Y que además los estamos, de alguna manera, haciendo competir entre ellos por esa nota.
¿Vos pensás así también?
Mira, creo que no es un planteo tan equivocado, tan errado. Evidentemente, algo de la estructura de la escuela no les hace bien.
Mira, Javier, yo creo que lo que les hace mal a los chicos es la sociedad. Y con la sociedad que tenemos, lo mejor que le puede pasar es venir a la escuela, ¿no te parece?
Está bien, pero digo, esto es bastante fuerte.
No, ya sé, pero...
Acá está todo lo que aprendí en 5 años de colegio. ¿Saben qué va a pasar con esto? Me lo voy a olvidar todo. Es más, ya me lo olvidé.
Operación técnica.
Carlos Cortés y Omar Navarro.
Locución. Elisa Estela.
Juan Carlos Caballero.
Conducción
Carlos Monterroso.
Con la participación especial de Nadia y Guaira Hoyos.
Son adolescentes, por favor, no hay que darle más crédito a esto. Yo a los 18 también quería cambiar el mundo, pero no se les puede dar.
No me parece que sea tan así. Me parece que la crítica de los chicos está bien. Es una crítica al sistema educativo, no lo tomemos como algo personal, pido por favor.
Perdón, pero yo tengo que tomar una determinación. ¿Los dejamos leer el discurso o no? Mira, Alicia, yo te digo una cosa. Si vos los dejás, vas a perder autoridad. No pueden hacer lo que quieren, ¿no?
Igual con el tiempo, los chicos se olvidan. Yo después hablo con ellos y les explico por qué no lo pueden leer.
No, es que no es así. No. A ver, el tema no es si los dejamos leer o no el texto. Me parece que tenemos que pensar si le estamos dando o no importancia a lo que dicen. Es profundo lo que están diciendo, no es cualquier cosa.
Mira, yo comparto totalmente con vos. Porque todos hemos leído este trabajo. Y acá lo que piden los chicos es que haya un cambio en la educación, un crecimiento. Me parece que si somos capaces de revertir estas posturas nuestras diarias, de todos los días, entonces los chicos nos van a tomar más en serio. Y yo creo que esto es una oportunidad que se nos da en la palma de la mano. Si no la podemos ver, tal vez sea porque los estamos subestimando un poco. La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a tomar esa oportunidad? ¿Y estamos preparados para ese cambio?
Hoy en día la educación está prohibida. Muy poco de lo que pasa en nuestra escuela es verdaderamente importante. Y las cosas que importan no se anotan en ningún cuaderno ni en ninguna carpeta.
La bruja de las palabras.
Cómo encontrarnos con la vida. Cómo enfrentarnos a las dificultades. No lo sabemos. Hablan mucho de educación, progreso, democracia, libertad,
un mundo mejor.
Pero nada de eso pasa en el aula.
Nada de eso pasa en el aula.
Nos enseñan a estar lejos unos de otros y a competir por cosas que no tienen valor. Padres y maestros no nos escuchan. No nos preguntan nunca qué opinamos. No tienen
no
idea,
tienen
de, qué
idea
sentimos,
de qué sentimos,
qué pensamos o qué queremos,
lo que queremos hacer.
Que la escuela sea un lugar hermoso, donde disfrutar, donde jugar, donde ser libres, donde elegir qué aprender y cómo aprenderlo.
Existen multitud de experiencias que se han animado a transformar las estructuras de la escuela. Experiencias de educadores que se atrevieron a pensar la escuela desde otros lugares. Muchas de ellas se han convertido en métodos formales, otras trabajan desde espacios comunitarios y populares. Algunas han elegido continuar la experiencia en forma privada y muchos otros lo hacen dentro de las aulas de la escuela pública.
La bruja de las palabras.
Estos ejemplos son prueba viva de que los esquemas tradicionales de la escuela pueden ser reinterpretados y alterados. Hay experiencias en toda clase y grupo social donde han habido educadores con intención de cambiar. Educación activa, popular, libertaria, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica, educación sin escuela, educación en casa. En mayor o menor medida, todas estas experiencias apuestan a pensar el aprendizaje como un continuo crecimiento, como el intercambio vivo entre el individuo, sus pares, su entorno y su comunidad. Una educación viva.
Enseñarnos que las cosas pueden ser distintas. Ese es el ejemplo que nos tienen que dar. Sus expectativas son suyas, no son nuestras. Y mientras las sigan teniendo, vamos a seguir fallando.
Esta película expone una parte de las ideas que encontramos. Hemos visitado algunas de todas las experiencias que existen y solo unas pocas las conocimos en profundidad. No existe una sola forma. No existe el mejor modelo. La verdadera diversidad existe cuando se respeta y experimenta la diversidad en todas sus dimensiones. Todas estas experiencias son valiosas porque son el fruto de personas que dedicaron su vida al aprendizaje. Existen desencuentros y coincidencias, pero no cabe duda de que todos aportan al mejoramiento de la educación.
La bruja de las palabras.
Necesitamos que sus ideas y prácticas salgan a la luz. Poder conocer sus aportes, historias, riquezas y limitaciones. Compartir recursos, intercambiar visiones y construir juntos un nuevo paradigma educativo.
Por todo esto decimos basta. Basta de decidir por nosotros. Basta de calificarnos, basta de imponernos.
Imponernos.
Ni las ciencias, ni los exámenes, ni los títulos nos definen.
Acá estamos para eso, para hablar, para compartir nuestras ideas.
Aprender que las cosas se pueden cambiar.
Nosotros vamos a decidir qué queremos ser, hacer, sentir o pensar.
La bruja de las palabras.
Hoy más que nunca existen los recursos para que estas experiencias se multipliquen y diversifiquen. Existe la posibilidad de que la escuela se reencuentre con la educación, que sea un espacio construido y gestionado por toda la comunidad, que responda a las necesidades de las personas y su entorno.
Creemos que la educación está perdida. No por culpa de las familias, no por culpa de los chicos, no por culpa de los docentes. La educación la prohibimos todos.
Cada vez que elegís mirar para otro lado en vez de escuchar.
Cada vez que elegimos la meta en lugar del trayecto.
Cada vez que dejamos todo igual en lugar de probar algo nuevo.
La bruja de las palabras.
Esta película es una invitación a encontrarnos con la educación más allá de los muros de la escuela que todos conocemos. Una invitación a pensar otras formas de aprendizaje, a conversar y debatir acerca de nuestras prácticas escolares y educativas.
Seas docente.
Seas alumno.
Seas padre. Seas quien seas. Ayúdanos.
La educación tiene que avanzar.
Tiene que crecer.
Tiene que cambiar.
Encontrarnos con los otros. Conocer y explorar sus experiencias. Intercambiar ideas y llevarlas a nuestra realidad. Esa es nuestra propuesta y empieza hoy mismo.
Esa es la propuesta de la película Educación Prohibida, a la cual le vamos a dedicar por tercera vez un programa en La Bruja de las Palabras. Es una película que es un conjunto de testimonios de expertos y hoy vamos a escuchar algunos minutos más que todavía no hemos escuchado en programas anteriores. La película La Educación Prohibida está disponible libremente en internet, en muy alta calidad también. Y más que una película, es una especie de proyecto para compartir experiencias que se realizan en distintos lugares de Hispanoamérica, como escuchábamos recién, para modificar la educación muy desde el fondo, tan desde el fondo que se trata de modificar a la sociedad, a los padres, no tan solo el ámbito educativo. Así que hoy, señora, vamos a hablar de educación, pero con tal profundidad que en realidad vamos a estar hablando todo el tiempo de filosofía y también de política, porque tiene que ver con una definición de qué clase de sociedad queremos y si ya estamos listos y queremos dar el siguiente paso hacia esa sociedad distinta que implica un posicionamiento filosófico distinto, es decir, una forma de mirarnos a nosotros mismos y a nuestros hijos muy distinta a la que se ha hecho en los últimos siglos. Se trata de pensar y sentir si nacemos bien, si nuestros hijos al nacer como una semilla tienen en sí ya los elementos necesarios para crecer adecuadamente, o si en cambio nacen mal y hay que andar encaminándolos, encarrilándolos, como decían las viejas, porque de otro modo serían unos atorrantes. En todo caso, entre uno y otro extremo, quizás esté lo que podamos ahora comenzar a hablar. En los audios de la educación prohibida que hemos escuchado en otros programas y también en el ambiente que se creó escuchando el audio de recién, se plantean cambios muy profundos, que el niño tiene que ser el protagonista, que solamente se lo acompañe como quien acompaña el crecimiento de una planta, y de una planta de maíz, ni siquiera una de tomate, a la que hay que ponerle algunas guías, ¿cierto? Entonces nos preguntamos en el audio 52, en este mundo real y concreto, con la educación real que tenemos, ¿podría tomar forma este tipo de educación?
Gran parte de estas experiencias, ya sean dentro o fuera de las escuelas, se ven obligadas a funcionar al margen del sistema, siendo negadas y excluidas. En algunos casos, los niños pueden rendir exámenes libres para justificar su aprendizaje, y en otros no se les permite obtener una validación de sus conocimientos. ¿Es realmente necesario que un papel nos diga que sabemos? ¿Acaso un título es prueba de que hemos terminado con éxito nuestra educación? ¿Acaso hay una educación que finalice o sea exitosa?
Que no tiene que ver con un aprender que 2 + 2 = 4. Tiene que ver con el poder descubrir tu vocación, tu misión en la vida. Cuando tú eso lo tienes claro, puedes cerrar los ojos, respiras profundo y sabes por dónde ir.
La educación no termina nunca, porque la esencia de la nueva educación es la autoeducación. Y el proceso final es que el propio alumno se convierte en un maestro. Y él aprende de su propio interior, aprende. Y también aprende del exterior. Se forma un flujo en el que la educación se convierte en un entrar y salir de dentro, ¿no? El alumno no solamente es alguien que recibe, sino que se convierte en una fuente.
Entonces, aquella idea que nos vendieron en la escuela de que estudie para que tenga algo y sea alguien en la vida, la idea de estudie para que ascienda, la idea de la educación como la única vía de ascenso socioeconómico, no es tan cierta.
Hace pocas décadas surgió una corriente crítica hacia la escolarización. Educadores, pedagogos, sociólogos reivindicaban la educación fuera de las instituciones, en el ámbito familiar y social. De estas críticas surgen las prácticas de la educación en casa, educación sin escuela, y con el paso del tiempo comenzaron a pensarse formas de autoeducación, redes de formación autodidacta y educación entre pares.
Tratamos que aprendan en la vida cotidiana. Viajan con nosotros, van a diversas actividades con nosotros, de esas que se llaman laborales, donde muchas veces están, o la mayoría de veces están excluidos los niños y las niñas.
Y unas ganancias que son bastante potentes en términos de autodescubrimiento, de reconquista de la autonomía, de seguridad personal. Yo lo veo mucho más seguro de lo que quiere, que explora mucho más, que estudia porque le gusta aprender.
Y consideramos que el tipo de educación sin escuela que nosotros hacemos es un tipo de educación que podríamos denominar de autoaprendizaje colaborativo o de aprendizaje autodirigido o de aprendizaje libre.
Desde luego, hay tantas formas de educación en casa o educación sin escuela como familias que la practican. Desde experiencias realizadas por educadores y académicos hasta familias con creencias religiosas y pueblos con culturas marginales.
Estas experiencias enriquecen la diversidad educativa y las formas de entender el aprendizaje. Pero para eso es necesario que todas ellas puedan existir. Sean libres.
Yo creo que no hay que obligar, la libertad no se puede obligar, pero sí se pueden abrir espacios para ella, de tal manera que sean legítimos. Y si la mitad de una nación quiere la educación estatal, bien, que la tenga. Pero si la otra mitad quiere, no sé, 30 pedagogías distintas, que sea.
Un nuevo paradigma educativo debería ser escenarios donde cada uno pudiera experimentar y descubrir las cosas que les gustan y luego desarrollarlas.
De ahí mi propuesta, que lo que tenemos que hacer es desescolarizar la escuela, vale decir, quitarle a la escuela todo lo que tiene de escolar. Esto significa que le tenemos que quitar a la escuela todo lo que impide que los estudiantes aprendan.
No necesariamente tiene que estar en escuelas. Esto podría estar en, no sé, en clubes, en vecinales, en organizaciones barriales, en las plazas, es decir, es ilimitado los lugares donde podemos llegar a poner esto en funcionamiento.
Así de rápido están cambiando los tiempos, señora. Fíjese las cosas que están diciendo ahí, cómo poner en marcha una nueva educación, de a poquito, en la medida que podamos y querramos. Hoy la bruja comenzó un poquito tarde porque la tormenta obligó a salir del aire alguna radio. Está Luis Quevedo en la operación de Radio Nacional. Vamos a llegar un poquito tarde a la tanda de las y media, Luisito. Yo ahora quiero entrar en otro audio de la educación prohibida. Es un audio muy especial que a mí me ayudó a reflexionar mucho sobre algunos sucesos que hubo en la provincia de Jujuy, una represión inusitada, desubicada, que hizo la policía de la provincia. Y este audio de la educación prohibida nos va a enseñar o a ayudarnos a asomar a cómo podría ser un grupo de gente para aprender a convivir, a entenderse. ¿Cómo podrá ser, che?
Siempre hay temor que la libertad y la falta de un sentido autoritario, más que autoridad, genere indisciplina, ¿no? Lo que pasa es que disciplina, las escuelas lo han tomado como comportarse como yo quiero que se comporte. En realidad la disciplina es el aprendizaje de la conducta. Quiere decir que una persona disciplinada es una persona que aprende, que aprendió a manejar su conducta. Pero no externamente, sino que uno aprende a manejar su conducta.
Podemos distinguir tres tipos de disciplina. Una disciplina autoritaria, normalmente con reglas establecidas por una autoridad que controla. Una disciplina funcional, donde las reglas derivan de experiencias reales, son modificadas y establecidas en grupo. Este tipo de disciplina es naturalmente establecida por la comunidad, ya que responde a la elección de todos. Y finalmente, una autodisciplina, donde cada persona es consciente de que construye su propia conducta.
Ellos van aprendiendo el respeto de una manera viva y fácil. Cosa que si están todos sentados en sillas haciendo lo que les manda el adulto, ahí no hay aprendizaje de límites ni de respeto hacia el otro, simplemente hay obediencia.
Básicamente, si tú les das a los niños que el límite es respetar a los demás, dejar trabajar, permitir trabajar, ellos entienden perfectamente que un comportamiento que impida el trabajo debe ser, esto no lo puedes hacer.
Es decir, no hay que explicar nada en materia de convivencia. Vos no podés trabajar si el grupo de al lado está haciendo demasiado ruido, y viceversa.
Y el tema está en que el niño empiece a hacerse cargo de las consecuencias que él mismo produce.
Aquel ser que puede dominarse, que puede pensar, que puede reflexionar, realmente no necesita de un límite externo para poder conseguir lo que quiere.
No podemos pretender que un joven pueda tomar decisiones conscientes sobre su vida, su entorno o su país si siempre decidimos por él cómo debe ir vestido a la escuela, qué debe aprender o qué hacer en su vida.
Estos jóvenes tendrán que tomar decisiones en una sociedad donde las reglas van transformándose según las nuevas necesidades, opiniones y formas de entender la realidad. De la misma forma, podría suceder en la escuela, donde las reglas serían funcionales al aprendizaje, necesidades y opiniones de los niños. Para lograr esto, es clave replantearnos las estructuras de poder en la escuela.
Que no debe haber estructuras de poder, que tiene que haber una autoridad funcional, administrativa, funcional, organizativa, pero no de poder.
Cuando te atreves a cuestionar esa autoridad que viene de hecho, te puedes convertir en un mejor director de un proceso.
A veces les pedimos la opinión y en definitiva cabe preguntarse si vamos a tomar en cuenta esa opinión o no.
Yo diría ver juntos. Tenemos una cuestión y decimos, bueno, vamos a verla juntos. ¿Y cuál es tu idea? No, vamos a ver juntos. No abordemos esto con mi idea, tu idea, ¿no?
En la naturaleza lo que existe es la cooperación. Los organismos que cooperan con los otros son los que más sobreviven. Los organismos que creen que pueden vivir independientemente no sobreviven.
Entonces algo muy importante es cómo comenzamos a construir mejores ciudadanos desde la escuela. El concepto de participación. Si no se aprende desde el aula, ya después es muy tarde.
Porque son ellos mismos los que, a través de las conversaciones o los diálogos que se van generando en el colectivo, logran evidenciar qué es lo mínimo que necesitan para poder convivir en ese espacio comunitario.
El coordinador sería el que coordina que el currículum se cumpla, pero todas las cosas pequeñitas de adentro de ese currículum lo elegimos entre todos.
Los niños tienen que aprender a trabajar en grupo, a escuchar al otro, a aceptar ideas distintas aun cuando no estén de acuerdo y no usar la fuerza, a poder resolver conflictos, a tomar decisiones en grupo, a ponerse de acuerdo.
Yo siento que los niños cuando están seguros y se sienten respetados, están en un espacio en armonía, en equilibrio, ellos por lo general no buscan romper el límite, sobre todo cuando ha sido y ha surgido desde ellos mismos como comunidad.
Por ejemplo, si hay un problema, asamblea. En la asamblea se discute lo que pasa. Entonces, ya no se discute como que está contra el reglamento, que está bien, que está mal. Se discute la acción, se discute la sustentabilidad, se discute la interrelación.
Aparte hay momentos durante el día en que hay reuniones, hay asambleas, hay como se les quiera llamar, en que se toman una serie de decisiones colectivamente y en que los niños, que tienen la madurez necesaria para ello y el deseo de participar en ellas, participan.
Y en asamblea los facilitadores no tenemos voto. Los chicos tienen voz y voto y nosotros solo tenemos voz. Entonces participamos en la asamblea, pero los que deciden son ellos.
Algunas experiencias conforman gobiernos estudiantiles con estructuras muy complejas. Otros tienen asambleas semanales desde la primaria y hasta espacios de reflexión que atienden las necesidades y conflictos que surjan. En todos, los niños toman decisiones sobre su realidad, las reglas, la forma de vestir, los roles que se asignan entre ellos, propuestas educativas, proyectos curriculares, y en algunos casos hasta deciden quiénes conformarán el equipo de maestros.
Es perder el miedo, atreverse a equilibrar un poco más la balanza y confiar en que los niños y los adolescentes tienen mucho que decir.
Todo se da en un cierto caos y sin embargo ese caos es un caos constructivo donde reina una, diríamos, una buena vinculación entre las personas.
Trabajamos en ruedas, sentados en almohadones o en alfombritas en el piso.
Un poco como el sentido que tenía antiguamente la ronda, ¿no? De que es un espacio en el que todos somos iguales, todos estamos a la misma distancia, nos podemos ver todos.
Pues aquí los niños, sobre cada objetivo de aprendizaje, están dialogando, reflexionando solos, en pareja y en grupo.
Se aprenden a ayudar, se aprenden a cuidar, como una forma de vida.
Entonces, hay una pelea entre dos niños. A ver, pasó esto con él, pero ¿y cuál fue tu parte ahí? ¿Sí? Es como reconocer que uno también tiene que ver en una relación.
Mediar para que entre ellos puedan hacer ese trabajo y cada uno hacerse responsable de su parte en el conflicto.
Comprender que el otro, tanto como yo, pues cree que está en lo cierto.
Y bueno, desde ahí, ¿cómo nos podemos entender, no?
Va a ser un ser que propicie la conversación, el intercambio y el afecto con el otro por construir un vínculo que les sirva para toda la vida, a ambos.
Qué lindo, ¿no? Estas cosas que se dicen, es más fácil decirlas que hacerlas, pero no es tan difícil hacerlas, señora, ¿eh? Y cuando uno escucha estas cosas, el otro tiene algo de razón, escuchar al otro, sentarse a conversar. En el barrio Malvinas ocurrió una represión fuera de tiempo, fuera de época, fuera de lugar. Creo yo que faltó inteligencia en algunas personas. No es ese el camino, me parece a mí. Pero igual vamos a ver si los perdonamos. Y para eso me va a ayudar un amigo, Peter Capusotto, ese loco que hace videos en ATC, que decía una frase así: perdonar es entender que el otro también tiene derecho a ser un pelotudo.
En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Kanye Legui y Maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado, al lado del camino.
Enseguida regresa La Bruja de las Palabras.
Comienza espacio publicitario.